Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a quienes nos están escuchando a través de la 102.1 FM. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Si está en el tráfico, por favor, respire profundo y libérese de ese estrés. Si nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, estamos por Twitter, estamos por Facebook y también estamos por YouTube. Nuestros canales son Libertópolis. Así que muchísimas gracias por estar acompañándonos en este día, en el cual, pues como sabes, siempre hablamos de liderazgo. Todos estos martes estamos hablando sobre temas de liderazgo y hoy vamos a hablar acerca de un tema de liderazgo, pero el liderazgo en las mujeres, el liderazgo femenino. Y para ello hemos invitado a Gabriela Luque, quien es directora del Centro Colaborativo y de la Mujer de la Escuela de Negocios INCAE. Ella posee una maestría en gerencia de proyectos y una licenciatura en administración de empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene más de 12 años de experiencia en el desarrollo de negocios para empresas estadounidenses en mercados centroamericanos y del Caribe, así como una amplia experiencia académica. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, María del Milagro. Estoy feliz de estar acá. Bien, un poco ya lluvioso por acá. No sé cómo están por allá los chapines.
Pues por acá nos ha estado cayendo bastante lluvia bastante nublado por acá también. Y Gabriela, me gustaría que empezáramos hablando acerca de liderazgo femenino. ¿Es muy diferente al liderazgo masculino o cuál es tu experiencia como directora del Centro Colaborativo y de la Mujer?
Bueno, mira, tenemos muchas cosas en común, como es obvio, ¿verdad? Enfrentamos retos parecidos en la región en cuanto al tema de sectores en los que lideran las empresas. También tenemos temas parecidos en temas de formación, ¿verdad? No puede avanzar tanto un hombre como la mujer a emprender de forma correcta, por decirlo de alguna manera, si no tenemos la formación adecuada. Sin embargo, es un tema más de porcentajes que de temas, y en esto quiero tal vez enfatizar. Por ejemplo, en temas de formación, las mujeres estudiamos mucho menos. En temas de educación continua, lo que es los temas de administración de empresas, esto es muy, muy importante. Los hombres tienen tiempo, y aquí tal vez me quiero referir a temas ya estructurales, que ya sabemos que pueden ser muy obvios, pero siempre es bueno tratarlos, porque históricamente se nos ha dado el papel de cuidadoras de la familia, de temas del cuidado de los papás. Inclusive hace poco salió el presidente de México diciendo, y lo quiero leer textualmente para dar un indicativo, y esto es importante porque implica más horas en cosas de la casa y no para formarse. Y él nos dice que nosotros los hombres somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres, de los papás, de las mamás, insistió el presidente en México, ¿verdad?, en una conferencia. Entonces, aunque da un poquito de cólera que a estas alturas tengamos que recibir estos quotes, es importante que los tengamos presentes, porque si no, no vamos a poder cambiar paradigmas estructurales que tenemos y darle este espacio a las mujeres para formarse. También hay otro tema importante: las mujeres emprenden por necesidad en la mayoría, aunque cada vez vemos más alto el porcentaje de que emprenden porque quieren hacerlo y no por subsistir. Esto implica un cambio en la mentalidad, un cambio de que las mujeres se las tienen que creer, y por supuesto esto viene, insisto, por temas estructurales de cómo nos han formado desde chiquititas. Y entonces el tema de empoderarse es un tema que trabajamos en los cursos, y como te puedes imaginar, pues a veces hablar de estos temas en espacios mezclados donde hay hombres y mujeres, pues no es la manera más adecuada. Los trabajamos empoderándolas, por eso hemos estado conversando en programas anteriores sobre el programa que hemos hecho, donde hay becas y todo, para poderlas tener ahí en un ambiente de confianza, que puedan preguntar y ayudarlas a llevar también un proceso de empoderamiento con habilidades blandas.
Okay, y esto, dijiste varias cosas que me llamaron mucho la atención, Gabriela. Uno es, por ejemplo, el de emprender por necesidad, más que emprender por ese deseo. Y esto dices que ha ido cambiando poco a poco, y aquí muchas veces es como decir, bueno, hay que tirarse al agua y no queda de otra más que tirarse, y se tiran. Y por lo general me imagino que deben darse cuenta que son capaces de esto y de muchas cosas más.
Así es, mira, América Latina es la primera región del mundo con mayor emprendimiento femenino. Y todas las que vivimos en esta región, solo basta caminar una calle en las avenidas centrales de nuestros países y ver cuántas mujeres están en pequeñito viéndolo ahí, ¿verdad? Con sus propias ventas en la calle versus hombres. Y muchos de estos también, por eso es que ha habido mayor desempleo en temas de mujeres durante la pandemia, es porque además de emprender para subsistir y tener la plata, digamos, por decirlo así, necesaria para nuestras familias, también lamentablemente no estamos programadas para todavía, o sea, falta más trabajo que hacer, yo pienso que a nivel de colegio y escuela, en darnos esa visión de que no solo es para subsistir, sino para llevar a la empresita más allá y poder contribuir financieramente a la familia para otras cosas. Ya no es solo para poder mandarlos a la escuela, para poder comer, para poder contribuir a la salud de la familia, sino pensar en mí misma, cómo pago más estudios para formarme para el tema de emprendimiento, cómo saco platita para ahorrar para una buena pensión, para ayudarme en todo este tema de cuido más allá en años posteriores. Entonces, como emprendemos para subsistir, tenemos este reto en la región, como te explico, de ayudar a las empresarias a acelerar.
Así es. Y hablaste también de temas de cómo de cambiar de mentalidad, del empoderamiento, de esa formación. ¿Cuáles consideras que son los principales paradigmas que hay que vencer y cómo vencerlos en cuanto al tema del liderazgo de las mujeres, en cuanto a emprender en un negocio o liderar un negocio?
Sí, mira, y podemos sonar un poco repetitivos. Hablemos del primer tema, el tema del uso del tiempo. Por ejemplo, en Guatemala, de un estudio que están liderando mis compañeros del Centro Latinoamericano de Sostenibilidad y Desarrollo, y me disculpo porque es un nombre larguísimo y siempre cambio las siglas y todo, porque eso somos famosos en INCAE, poner nombres largos a todo. Lo hicieron con Facebook, y en el caso de Guatemala, mientras que los hombres destinan 9 horas a temas de cuido del hogar, las mujeres hacen casi 14 horas, 13.6 horas al día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esa cantidad de horas dedicadas a la casa, es imposible, un poco el tema, y que creo que lo hablaremos posterior, el tema del balance, de cómo balanceamos todas las responsabilidades en la casa, tiene que venir acompañado de lo que, por eso el centro se llama Centro de Liderazgo Colaborativo, tiene que venir acompañado por una colaboración y un cambio en la formación, no solo para las mujeres, sino lo que nosotros conocemos como la nueva masculinidad. Y es ese, aunque ha venido cambiando y se ha ido reforzando, todavía vemos estas cosas como lo dice el presidente de México, ¿verdad? Y mucho de esto tenemos que ayudar a las mujeres a contribuir en la formación en la casa, de que los hombres asuman horas de calidad en las cosas de la casa y así liberar un poco de espacio a las responsabilidades. Y las mujeres también, pues, debo de ser muy franca, he visto muchas que dicen, es que ellos no pueden. Sí pueden.
Claro.
¿Verdad? Sí pueden. tal vez siempre pongo el ejemplo de las colas, tal vez me mandan con una cola aquí, con otra cola aquí a la chiquita, nadie se va a morir por eso, aprenderá a hacerlo bien, pero tenemos que liberar tiempo de la agenda para poder dedicarnos a formarnos y llevar los cursos que nos animen. Entonces, una responsabilidad tiene que ser compartida, los hombres estar dispuestos a entender que ya no van a empezar a tener solo el rol de proveedor económico, sino, y esto es algo importante, porque está probado por diferentes estudios que el bienestar de las personas también depende de la calidad de tiempo que pasamos con nuestras familias. Entonces, el liberar espacio de mental, de estar con ese estrés, de generar los recursos para toda la casa y poder compartir con los hijos en la casa, poder salir, poder compartir las tareas y los roles, es un tema de que al final nos ayuda a los dos. Y eso ayuda a liberar el tiempo que estructuralmente no nos hemos permitido y nos autoimponemos a veces, porque hasta conozco casos en que los hombres están ahí, las mujeres siempre sentimos que eso no es parte de ser ese superwoman, ceder estos poderes a los hombres, ¿verdad? Y entonces tengo que tener todo perfectamente controlado. Y en un tema de empoderamiento está también el acceso no solo a la capacitación. Yo siempre digo que si hiciéramos un estimado de lo que gastamos en belleza, de lo que gastamos en salir a restaurantes, todo eso está bien, pero tenemos que poner montos a la educación, y más ahora que hay tanto, o sea, obviamente yo quisiera que todas vinieran con nosotros en INCAE a estudiar, pero hay miles de recursos disponibles, los gobiernos han puesto plataformas en todos nuestros países gratuitas para poder estudiar, entonces no es un tema no solo económico, sino de tiempo. Y el otro tema es el acceso al financiamiento, que también aquí hay muchos datos importantes que hablar. Las mujeres, hay una percepción, las mujeres, en un estudio que hicimos en el centro, liderado por la presidenta del centro en el 2017, ellas perciben una discriminación a la hora de los tener accesos versus los hombres. Entonces, son esas las cosas en que yo me enfocaría, un poco el apoyo financiero, un poco el en tema de empoderamiento a través de la formación y también la formación en la nueva masculinidad para nuestros colaboradores del 50%.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos me gustaría que habláramos en cuanto al tema de la formación, dedicar más tiempo y más dinero, o sea, tener un presupuesto para la formación. Entonces, sé que el tiempo se puede lograr liberando ese espacio que hablábamos de ese espacio de dejar de controlar todo, también a veces es parte de esto, dejar de controlar todo y entender que tu pareja puede y debe, y es lo sano que te ayude en las labores de propias de la casa como equipo que son. Entonces, cuando hablamos de dedicar tiempo a la educación, ¿a qué tipo de educación te referirías? ¿Es obtener un grado académico? ¿Es el soft skills, si ya tienes ese grado académico? ¿Es hacia dónde me dedico en cuanto al tema de formación? Porque yo también he visto que muchas veces le dedicamos mucho tiempo a la pantalla, pero no necesariamente ese tiempo que dedicamos en la pantalla es un tiempo de formación. Entonces, cuando regresemos del corte, hablemos de cuáles serían las áreas de formación donde deberíamos estarnos enfocando, tomando en cuenta del reto de liderar siendo mujeres, pero además el reto que enfrentan todo mundo, que es este mundo tan cambiante. Vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Para tu trabajadora de casa es posible. Inscríbela en el programa Precapi para que reciba atención médica en caso de accidentes o antes, durante y después del embarazo. Además, su hijo también será atendido en el programa de Niño Sano. Inscríbela para que reciba los beneficios del Seguro Social. Esta es una política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS.
libertopolis.com.
Y estamos platicando con nuestra invitada Gabriela Luque, quien es directora del Centro Colaborativo y de la Mujer de la Escuela de Negocios INCAE. Y Gabriela, nos quedamos con el tema del tiempo y el dinero o los recursos que hay que dedicarle a la formación, que dijiste que esto es muy importante. Mencionaste también el tema de el acceso al financiamiento y el liberar la agenda o liberar espacio. En cuanto a tema de formación, Gabriela, ¿cuáles son esas áreas que consideras que son relevantes o que debería alguien que está diciendo, bueno, sí estoy algo desactualizada o sí debería dedicarle, ¿por dónde debería empezar?
Gracias. Sí, mira, inclusive este mismo espacio, María Dolores, que vos has generado con tanto interés es súper importante porque, repito, a veces damos por hecho que la información está ahí y conforme nos vamos enredando en el día a día de las cosas se nos olvida mucho de estos temas. Sí, en INCAE tenemos una frase que siempre a nivel financiero se dice, donde la empresa, para saber a dónde está la estrategia de la empresa, hay que saber a dónde están la plata puesta, ¿verdad? Entonces, cuando vemos los estados financieros, ¿verdad?, de una empresa, podemos observar en dónde están puestos los recursos para implementar esa estrategia. ¿Qué tipo de formación depende? De la estrategia que tengamos como personas, personalmente, de lo que ya tenemos mapeado, que ya sabemos que tenemos y qué necesitamos para poder avanzar. Y te voy a hablar de dos áreas. Tú lo dijiste muy bien, están las habilidades blandas y están las habilidades que se dicen duras. Pues hay mejores términos, ahora se me olvidó cómo los preferimos llamar en INCAE, porque las dos son súper importantes y las dos deberían de ser en cierta manera duras. Pero para que el público nos entienda, cuando yo digo duras es todo lo que es referente a la operación de una empresa. Inclusive el portafolio nuestro a nivel de educación ejecutiva está dividido por las áreas funcionales de la empresa. Entonces, para esas empresarias que son pymes, por ejemplo, ustedes pueden ir y ver, ¿cómo está dividida la empresa? Ustedes conocen que hay un tema de operaciones, ¿cómo hago yo para vender ese producto desde que entra la materia prima o desde que entra el request por un servicio hasta que lo elaboro, lo transformo y lo vendo? Está la parte de ventas, que es hacia afuera de la empresa, ¿verdad? Nuestros clientes. Está todo el tema de transformación digital, que ahora es transversal, no solo está enfocado en tener medios de pagos digitales, sino también qué hago yo para mejorar desde un proceso de software para ir poniendo mi información del día a día para que me tire mejores resultados, hasta todo el tema de desarrollo humano dentro de la empresa, que es súper importante. Entonces, las empresarias tienen que empezar a conocer bien esto. Y si hay un área que no tienen, tal vez conocen muy bien todo el tema de operaciones. Es, por lo general se saben muy bien cómo hago para transformar mis insumos en una empanada de piña, ¿verdad? Conocen bien sus proveedores, saben cuál fruta les funciona, cuáles son los tiempos, que perfecto. Pero hay otras cosas que no saben, por ejemplo, cómo el desperdicio de productos mal elaborados afecta mis finanzas. Entonces, todos esos temitas que vamos viendo a la hora de clase son importantes, pero resulta que nos hemos dado cuenta en base a la experiencia, y aquí siempre me encanta cuando yo converso con las graduadas de nuestro programa LEADS, que lo hemos promocionado en tu plataforma antes, ellas, cuando estamos en un proceso y ya después de que terminan un módulo de formación de estos temas, me dicen, es que yo nunca me imaginé que yo podía hacer una franquicia de esto. Yo nunca me imaginé que yo podía exportar esto. Jamás me imaginé que un mercado vecino me compre este producto, ¿verdad? Entonces, no se lo imaginan porque ellas mismas me dicen, yo no me la creo, yo no me imagino teniendo una franquicia, yo no me imagino exportando. Y es, ya no vamos a hablar más de esto, del tema estructural, ¿verdad? Pero, ¿cómo se trabaja eso? Poniendo mentores, poniéndoles también en este grupo en donde hay mujeres que tal vez ya han pasado por eso y les vas diciendo, no, no, esto con solo que empieces a investigar con una firma de abogados, ¿cómo es esto de las franquicias? O, mira, ya yo estoy en un proceso, me he adelantado a esto, podemos hacer un Zoom y yo te voy a decir cómo podemos empezar, porque principalmente en los modelos de franquicia hay que hacer los manuales de cómo se maneja la empresa, y entonces ya hay ganancia que pueden capitalizar de otras colegas empresarias. Entonces, pertenecer a redes es importante, pero esto se hace en un ambiente de confianza en donde no vas a sentirte mal, porque como siempre tenemos este rol puesto de ser mujeres superwoman, perfectas en todo, qué pena a veces preguntar dos veces cómo se calcula el desperdicio en un proceso de operación de mis productos. Pero cuando se ve que todas estamos parecidas y que hay un ambiente de confianza, ayuda mucho al aprendizaje. Y por eso, en ese tema de empoderamiento, estamos hablando de temas como comunicación, como percepción e influencia, como negociación, cómo yo me proyecto ante los demás, yo como empresaria, y cómo proyecto yo a mi empresa. Porque todo eso va dando la seguridad. Si yo hoy aprendo a comunicarme y fui ante un posible cliente importante y me sentí wow, ya el siguiente voy con menos miedo y me la voy creyendo, digamos. Así es como yo vería los dos paquetes de formación. No sé si te aclaré.
Sí, me aclaraste. Y pensando en las habilidades blandas, Gaby, o Gabriela, perdón, pensaba...
Gaby.
Ok, Gaby. Pensaba respecto a el tema de negociación. ¿Qué tan común o qué tan desarrollado se tiene esta habilidad en la experiencia que tú has tenido? Y yo me imagino, bueno, sé que es muy importante desarrollarla. Sin embargo, pareciera que, y este es un paradigma que yo he descubierto, es que muchas personas, y en especial mujeres, dicen, mi trabajo va a hablar por mí. Y muchas veces esto no funciona. ¿Cómo hacer este tema de mi trabajo va a hablar por mí y el tema de la negociación? ¿Por qué consideras que es tan importante esta habilidad?
Mira, te voy a poner el ejemplo de Nancy Martínez, una de nuestras empresarias. Ella es una hondureña, actualmente en el programa, ella fabrica chocolate. Uh-huh. Honduras es conocido por su chocolate, ¿verdad? Entonces, ella nos comenta a nosotros que cuando empezó a buscar las máquinas para el procesamiento de chocolate, de todos los que vendían las máquinas eran hombres, y iban a visitar clientes que eran hombres. Entonces llega ella como mujer y ella pedía la información, no, lo que decimos en Costa Rica, así, en formato más coloquial, no le daban pelota.
Okay, sí.
O no le paraban bola, ¿verdad? Porque ajá, la subestimaban pensando que esta que vas a ver, ¿verdad? Igual le pasó cuando fue al banco a pedir el préstamo para la famosa máquina. Ella se frustró de no poder, en cierta manera es un tema de agresividad, ¿verdad? No prestarte atención, no escuchar tus necesidades, ni siquiera querían irla a visitar a la finca para entender, porque cuando compras una máquina así, hay que ver, conocer bien la operación de la empresa. Ella nos comenta que la mejor manera fue yendo a informarse de la máquina, de cómo funcionaba, de cuáles eran sus partes. Ella tuvo que hacer eso antes de ir al proveedor que se supone que le iba a enseñar cómo funcionaba la máquina para que entonces después pudiera ir a pedir el préstamo. Entonces, una de las características más importantes de la negociación es tener conocimiento de lo que vas a negociar. Hasta que ella no llegó y le dijo al mecánico que le estaba vendiendo las máquinas, mire, yo necesito una máquina que procese el chocolate así, que el desperdicio sea así, que la electricidad funcione así, el espacio por metro cúbico tal, hasta que le empezó a hablar de forma técnica, él le empezó a dar pelota, ¿verdad? Entonces, para negociar es muy importante la seguridad con que vas a negociar, y es cierto, los hombres tradicionalmente lo hacen mejor, inclusive a nivel de empleabilidad sabemos que, por ejemplo, los hombres aplican a un puesto con 5 de los requisitos, las mujeres tenemos que ir con los 10, pensando que tenemos los 10 requisitos para aplicar, eso está súper probado, porque si no, no aplicamos. Entonces, es un tema, los hombres dicen, en el camino y voy informándome, ¿verdad? Entonces, hay que tomar el riesgo, pero hay, en el caso de las mujeres, tenemos que prepararnos con el conocimiento técnico para lograr los objetivos. Hasta que ella hizo esto con ellos y se mostró segura con el conocimiento, la fueron a visitar. Ella cuenta que ya el técnico llegó a visitar, le ha comprado no sé cuántas máquinas al proveedor ya, y el banco también fue el mismo tema, ¿verdad? Entonces ya ella llegó con fundamento del conocimiento de la máquina, de los procesos, del valor, de la depreciación y de todo, y entonces ya ahí el banco empezó a actuar diferente por el tema de los sesgos.
Claro, entonces es importante no solo el tema de saber negociar, sino tener el conocimiento y además Uy, tocaste ahorita un tema muy importante, el tema de la autoestima.
Sí, exacto. La autoestima es el otro componente de no solo ir preparado, sino creérsela, pero para eso tenemos que tener ejercicios que yo llamo, bueno, por eso en la formación nosotros tenemos un módulo en donde las exponemos a eso, ¿verdad? Un ejemplo es ponerlas a hacer una presentación de su empresa y pueden hacerlo entre sus equipos de trabajo, ¿verdad? Y que se cuestionen cosas o con amigos y colaboradores que sean de otras industrias como financieras, abogados y todo, y ayudar a romper el tema de que no me la creo, pero eso solo el autoconfianza tiene que ver con el autoconocimiento y el autoconocimiento es la base. Si no nos conocemos, si no sabemos a dónde están nuestras debilidades, si no tomamos el tiempo para realmente hacer un análisis consciente, objetivo de nosotras mismas y encontrar esas oportunidades de mejora y sacar el tiempo para mejorarlas, es muy difícil llegar a un nivel de autoconfianza.
Claro, y cómo hacer también con el tema que mencionamos brevemente, pero lo mencionamos al inicio cuando hablabas de liberar la agenda, ¿cómo hacemos para entonces lograr esos balances con toda esta tarea que hay que hacer? Porque es bastante lo que hay que trabajar en uno mismo, lograr el balance entre el negocio, la empresa, la familia y todos estos roles.
Sí, mira, yo a veces les pregunto, cuando ustedes asumen que sus parejas, sus amigas, sus hermanas no las van a ayudar y entonces por lo tanto no preguntan, ¿verdad? Es un tema de negociación y ahí va la persuasión y la influencia también. Y quererlo, ¿verdad? Quererlo de verdad para nosotras. Ser emprendedora, yo siempre les digo a las que están en mi programa que yo las admiro demasiado, porque una cosa es ser una persona laboral para una empresa en donde uno llega una hora y uno puede desconectarse, el empresario no se desconecta. Entonces uno tiene que saber los riesgos y las responsabilidades que uno va a adquirir cuando es empresario, es importante mapearlo. Pero yo invito a la audiencia a que se pregunte, antes de decir no voy a poder, no puedo porque no tengo tiempo, ¿cuántas veces hemos preguntado a una hermana, usted me puede venir hoy a cuidar a los chiquitos? Puedes hacerme un chop suey, un espagueti rápido, aunque no sea el almuerzo súper perfecto, ¿verdad? Aquel espagueti Alfredo con jamoncito y todo, sino lo básico, pasta y salsa de tomate, que lo haga una hermana, una amiga, para yo esas 2 horas liberar para poder estudiar. Entonces yo estoy segura que si la audiencia hiciera, pudiéramos hacer un poll, nos diría que en el 80% de las veces no preguntan, asumen que nadie va a poder ayudarles y tal vez hay gente, inclusive en INCADE estamos sacando un programa que saldrá en unos meses, se llama Women on the Move y ahí estamos proponiendo hasta descuentos especiales a las familiares y amigos que ayuden a las mujeres a estudiar y vamos a hacer todo un tema de que nos manden fotos y pruebas, porque aquí es con pruebas, ¿verdad? Si claro. No nos mandan a la tía ayudando como loca, cuidando a los sobrinos una noche, y es un tema de cómo vamos poquito a poco. No es nadie puede sacar 1000 horas ya para estudiar todas las áreas, pero si yo sé que en mi empresa yo necesito capacitarme más en esa máquina de chocolate y yo sé que yo puedo lograr eso en las 2 horas, okay, hermanita, venime, ayúdame con esto, yo me encierro en el cuarto a estudiar 2 horas y saqué la tarea. Y poquito a poco ahí se van a dar cuenta que hay más gente que está dispuesta a ayudar. Por supuesto que hay un tema más profundo que los gobiernos tienen que aportar bastante y se ha estado trabajando en diferentes niveles en el tema de las redes de cuido. Pero yo creo que podemos tratar de tener, aunque sea un aliado, para un tema en que queramos capacitarnos. Yo me daría satisfecha si por lo menos hacen ejercicio 1 hora que saquen para estudiar, porque ¿acaso es que al salón de belleza a veces podemos ir con toda la familia? ¿O acaso es que, verdad, cuántas horas andamos buscando que nos den el servicio de hacernos pies, pelo, uñas, todo en 1 hora para poder salir con todo? Entonces en esa horita podemos sacar un poquito para estudiar.
Vamos a ir al corte, Gaby, y me gustaría que habláramos acerca de un tema también con respecto a los roles. En cuanto a los roles de liderazgo que vemos y que seguimos, y que muchas veces la pregunta es, para liderar una empresa, para liderar un negocio, se tiene que seguir estos roles masculinos, estos roles pues hasta cierto punto agresivos en cuanto a la forma en que piden o hacen las cosas, o a lo mejor juega en nuestra contra decir, bueno, es que la mujer debe ser suave, debe ser y no asertiva y no directa, porque la mujer no es así. ¿Cómo aprender a tener ese liderazgo propio? ¿Cómo descubrirlo? Entonces, me gustaría que habláramos de esto, porque me gustaría saber, y aquellas mujeres que están liderando, pero que no llevan ese chicote, por así decirlo, no son ese liderazgo del abuelo o del tío, sino es su propio liderazgo, si esto es posible, factible, y que sea un liderazgo de éxito. Así que, cuando regresemos del corte, hablemos de este tema.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Gracias a todos quienes están escuchando nuestra transmisión y compartiendo también nuestro programa. Gracias por ayudarnos a compartir. Y si usted tiene una amiga, hermana, hija, esposa que está liderando un negocio, por favor, taguéela, comparte esta transmisión. No tiene idea de cuántas vidas puede usted impactar por el simple hecho de compartir. Así que, si comparte memes, ayúdame compartiendo también este programa. Y estamos platicando con Gaby Luque, quien es directora del Centro Colaborativo de la Mujer de la Escuela de Negocios INCAE. Platicamos con ella con respecto a el liderazgo femenino. Y estamos platicando con respecto a cómo llevar ese liderazgo, Gaby, porque al final tenemos imágenes y tenemos roles masculinos de liderazgo. ¿Cómo hacerlo con tu propio sello siendo una mujer liderando un negocio?
Sí, mira, esto tiene que ver con lo que mencionabas mucho en el segmento anterior, en donde mencionabas un tema de la autoconfianza, y que yo te mencionaba que la autoconfianza se basa en el autoconocimiento. Entonces, nosotros, y también quiero basarme en el ejemplo de Nancy que mencioné, ella estaba en un segmento bien agresivo, en donde, si lo notas, es una agresión que estés pidiendo información para comprar una máquina y no te den pelota porque sos mujer. Entonces, aquí volvemos al tema de marca personal, cómo voy construyendo esa marca personal, pero tiene que ir acompañada de preparación en las reuniones. La única es como el tema de los bullies, ¿verdad? Cuando encontramos que hay que implementar un modelo agresivo para darse uno el espacio en una empresa, esto no se puede hacer con un modelo masculino, masculinizado, agresivo, o inclusive más allá, con una marca personal que no sea propia. Y para eso, conforme vamos avanzando en posiciones de liderazgo, se va volviendo más importante la gestión de la marca personal, el tema del autoconocimiento, el tema de la preparación. Si nosotros trabajamos eso, podemos tener un liderazgo adecuado a la circunstancia de la situación de la empresa. Hay muchos estilos de liderazgo, ¿verdad? Podemos estar en una emergencia y entonces ahí sí necesitamos ser agresivos, marcapasos, porque hay que resolver ya, pero hay otros procesos en donde podemos ser empáticos y podemos ser más consultivos con los equipos y ser más afiliativos con el equipo. Entonces, eso va a depender muchísimo de la gestión de cada persona, en este caso mujeres, y en nuestros programas, de forma transversal, en muchísimos de ellos metemos este tema de la marca personal, porque tenemos que conocernos y cuáles son nuestras debilidades para poder llegar fuerte a una reunión. Y te lo pongo así: si yo entro preparada a una reunión, sabiendo quiénes son la audiencia que va a estar ahí sentada, sabiendo cuál es la persona que a mí no me va a escuchar, que ya yo sé que siempre me interrumpe, y que probablemente tenga un comportamiento machista hasta devolver la silla para hablar con alguien y estar interrumpiendo porque yo soy mujer. La única manera de ganar una audiencia así es estando preparada haber hecho un poquito la tarea de buscar aliados estratégicos antes de la reunión. Y esto se usa mucho en el Lean Circle de la programa de la que fue lideró Facebook, que ahora se me fue el nombre. Ella hace ejercicios como, si yo voy a ir a esta reunión y María Dolores ya está conmigo, yo la busco y le comento el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Si ya yo sé que me van a estar interrumpiendo, en vez de tener un comportamiento agresivo, de empuje, de interrumpir, hago que tú repitas cosas. Entonces, si yo digo, este proyecto es necesario para la niñez de nuestros colaboradores en la empresa, María Dolores va a repetir, a mí me parece súper valioso que, es como dices tú, implementemos este proyecto en la empresa por el tema de la importancia en los niños de nuestros colaboradores, y vamos repitiendo para crear resonancia en las ideas que estoy proponiendo. Pero eso tiene que ver con prepararse. No podemos estar llegando a posiciones de liderazgo sin tener toda esta preparación en conocimiento, en el análisis de la audiencia y mi marca personal.
Claro, al final, como bien dijiste, hay que conocerse y desarrollar esa marca. Muy pocas veces se habla de esa marca, porque por lo general hablamos de la marca del negocio, de la marca del producto, pero pocas veces de la marca personal, o sea, de quien va liderando y haciendo que el negocio crezca.
Sí, así es. Imagínate una empresaria que su marca personal es la que no hace, nunca da seguimiento. Ella es pura hablada. Ella llega a venderte las empanadas, dicen que son las mejores empanadas y que nos va a regalar una cortesía, y nunca llega la cortesía. Entonces, ¿qué marca personal estás haciendo ahí? Es tu propia marca, no es la marca de la empresa. Si tú vas a un evento y dices, yo voy a dar seguimiento con esto, tenés que mapearlo y tenés que mandar esas empanadas. Tenés que dar el seguimiento de saber le gustó, cómo estaba y demás. Y entonces ahí te estás poniendo una marca de credibilidad en las cosas, ¿verdad? Entonces, con la marca personal, como en todo, hay que tener mucho cuidado, porque es difícil construirla y después es facilísimo que se la destruyan a uno, ¿verdad? A mí, por ejemplo, yo en los años que he ido avanzando en mi carrera, era siempre un tema de comunicación. Entonces, yo sé que ahora dirigiendo equipo, eso es súper importante, ¿verdad? Llegar a una reunión, dar bien el mensaje, claro, que me entiendan cuáles son las tareas. Entonces, yo lo que he hecho es buscar esos aliados. Siempre les estoy diciendo a alguna persona del equipo, a ver, Cristina, si no entendiste, me puedes mandar un mensajito para yo, ¿verdad? Más si está mi jefa o si está otra persona, uno no quiere evidenciarse y hay un tema de mejora, obviamente. Entonces, siempre me apoyo en algún recurso que va a estar. Si voy a una reunión institucional, me cuido mucho de eso también. Entonces, busco una aliada que me diga, mira, a mí en estas reuniones me pongo nerviosa y necesito a alguien que me ayude a tomar notas, porque estoy más pendiente de escuchar y se me va a poner notas. Entonces, esa persona ya voy acompañada, porque yo quiero que mi marca personal sea que estoy con escucha activa, que estoy poniendo atención a mis colaboradores y que además voy a dar seguimiento. Y eso es lo mismo para una empresa. Yo soy, también tengo una pequeña empresa, entonces entiendo estos procesos. Y en mi caso de la empresa, yo no sabía nada de redes sociales. Tuve que pagar a un pasante por temas de pymes, secreto. En las universidades hay miles de pasantes, entonces yo voy, contrato un pasante que necesita horas para cumplir con su universidad, explíqueme cómo funciona esto y esto, y así entendí. Entonces yo ahora con mis proveedores entiendo el mismo lenguaje, saben que conozco, saben que no me pueden dar cuenta del tema de las redes sociales, que entiendo el presupuesto. Entonces no se necesita ser agresivo, hay que estar preparados.
Estar preparados, y esto me parece vital, porque hablaste varias veces de prepararse, hablaste también del tema, por ejemplo, de las reuniones, tan simple como cómo prepararte para una reunión, y no sé si la palabra es ser ingenuo, sino saber cuáles son tus objetivos y ser asertivo en este caso. Y estamos casi por terminar, Gaby, y quiero primero agradecerte, gracias por haber aceptado la invitación y haber dedicado este tiempo para el tema del liderazgo de mujeres. Y antes de terminar, pues me gustaría también preguntarte con respecto al tema de cómo afectó la pandemia a las mujeres liderando negocios, y ahora este reto tan cambiante que es, pues, trabajos híbridos en algunos casos, y el mundo que ha cambiado con el tema de la pandemia y los hábitos y bueno, todo el mundo en sí. ¿Cómo ves este tema global en cuanto al liderazgo en las mujeres?
Sí, mira, América Latina pues es una de las regiones más golpeadas. No es mi papel hablar del tema de la violencia doméstica, pero sí me gusta mencionarla porque es difícil emprender, es difícil liderar si además tienes todo esto encima, el acoso sexual también ha incrementado en la región. No tengo los datos acá conmigo, pero pues eso también no ayuda. Sí, de nuestros estudios que hicimos con mujeres millennials trabajadoras en varios países de Sudamérica, sale esto como uno de los principales retos para poder avanzar a posiciones de liderazgo. Entonces, la pandemia solo ha venido a agravar esto, pero en el tema del emprendimiento tenemos un 11% de mayor probabilidad de cierre de empresas lideradas por mujeres que las lideradas por hombres. Hay un tema importante que también se tiene que empezar a enseñar desde la escuela, es que estamos liderando emprendimientos en áreas más básicas de muchas de servicio que fueron golpeadas, con poco giro innovador, más proporcional por mujeres que por hombres, ¿verdad? Entonces, es un reto. El tema de acceso a las tecnologías, se sabe que las mujeres las usamos menos. Entonces, en una época en donde el COVID aceleró todo el tema de la transformación digital, el tema de medios de pago digitales, y eso no se va a ir, o sea, probablemente haya un reajuste, pero no se va a ir. Entonces, las mujeres tenemos que trabajar en esos temas, porque eso es lo que ha dejado la pandemia, ¿verdad? Más empresas cerradas por mujeres, más desempleo de mujeres, por las áreas que hemos estado, y tristemente, esos son los datos, aunque me gustaría... pues terminar con una nota positiva. A todas las mujeres les digo, no se puede pensar en una recuperación pronta, eficiente para la naturaleza, porque está probado que las mujeres tenemos un mayor impacto a nivel del tema ambiental si no tenemos al 50% de la población metida en esto. Así que a los compañeros masculinos les pedimos que se sumen al liderazgo colaborativo. Y a las mujeres que no tengan miedo, que son capaces de estudiar y de crecer, y que yo sé que hay retos de gestión de tiempo, pero se puede, lo he visto en los programas que hemos tenido, como una persona, una mujer que no creía que podía franquiciar, está franquiciando, y ha sido a punta de su propio autoconocimiento, autogestión, así que, y con herramientas que hemos dado, pero ustedes las pueden tener también.
Claro, y al final el prepararse muchas veces se nos olvida que el éxito no es gratuito y que la felicidad tampoco y que hay que prepararnos para ella. Así que muchísimas gracias, Gaby, por habernos dedicado tu tiempo. Gracias por todo tu conocimiento y todos tus consejos aquí. Y me quedé pensando en todos esos retos y pensando en toda la... los retos que también van a enfrentar estos jóvenes y mujeres también, mujeres jóvenes, de crear esa cultura organizacional de la empresa que quieren, en la que quisieran vivir y estar. Así que muchísimas gracias. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber lo que estás haciendo? ¿Dónde pueden buscar más información de lo que hablaste?
Sí, tenemos las redes sociales. Nada más tienen que poner INCAE, CLCM, y les va a aparecer las redes sociales que tenemos. Y yo te quiero agradecer mucho, María Dolores, este espacio, porque es un tema relevante, importante, y sé que tienes una audiencia que te sigue mucho, y espero que el mensaje haya quedado claro hoy, y bueno, igual encantada de seguir participando contigo en estos espacios, y si necesitamos traer otros recursos, pues te los buscaremos también a las órdenes.
Pues muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en este programa, ayúdenme a compartir esta transmisión, y a las mujeres, y a todos los esposos, papás, hijos, hermanos que tienen mujeres, que conocen mujeres que están emprendiendo, taguéenlas y apóyenlas a lograr su mejor versión. Así que nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.